Abrimos nuestro espacio de salud en el No Sonoras, en el que, como cada semana, hablamos con el doctor Joaquín Álvarez Gregori, y en esta ocasión sobre una condición de la que ayer se celebró el Día Mundial. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días. Como siempre, es un placer compartir unos minutos para hablar de algún tema de salud en este magnífico programa de No Son Horas, y por supuesto le doy las gracias a todo el equipo que hace posible el programa y a ti, Gemma, que siempre es un placer saludarte a estas horas tan tempranas. Esta semana vamos a hablar, aprovechando que el día 2 ha sido el Día Internacional del Autismo, precisamente de este concepto. Y hablo de concepto porque vamos a trascender la palabra autismo y vamos a hablar de trastornos del espectro autista, ya que hace referencia a un conjunto de diferentes condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, y que da lugar a ciertas dificultades tanto en la comunicación e interacción social, así como en el pensamiento y la conducta de las personas que lo tienen. Tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que hablamos del espectro autista, en la clasificación actualizada de la DSM-5 se englobarían diferentes conceptos o diferentes patologías que antiguamente pues se consideraban independientes, ¿no? Dentro de lo que se llamaban los trastornos generalizados del desarrollo, estaba el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora han dado lugar a un solo nombre, que se llama trastorno del espectro del autismo, que se marca además en una nueva sección que se llama trastornos del neurodesarrollo, de la cual, por cierto, se ha excluido explícitamente el síndrome de Rett y se ha modificado un poco el concepto de trastorno desintegrativo de la infancia en base a ciertos hallazgos en recientes investigaciones. Pero bueno, ¿cuál es la dimensión del problema? Bueno, pues hemos pasado, más o menos, se estima que se consideraba que en los años 70 pues podría tener una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 5.000 nacimientos, pero se piensa ya que en la actualidad, a partir del año, pues de esta década de los años 20, podríamos estar pensando que en mayor o menor grado podría haber una afectación de trastorno del espectro autista en casi el 1% de la población. Y es verdad que, aunque no se sabe claramente cuál es la causa, se cree que efectivamente apuntan a una causa genética en al menos un 10% de los casos, que podrían tratarse de alteraciones cromosómicas o en base a una genética identificada, pero al menos se cree que podrían estar implicados 3 genes que incrementarían la susceptibilidad al autismo, aunque es probable que sí, que estén implicados muchos más, y que además haya, aparte de los factores genéticos, pues otros ambientales que alteren la expresión de estos genes y, por tanto, pues el posterior desarrollo del sistema nervioso. También tenemos que decir que es cierto que tiene una afectación mucho más frecuente en varones que mujeres, en una proporción aproximadamente de 4-1 a favor de los varones. ¿Y cómo se describe, pues, clínicamente esta afectación? Bueno, pues hay que estar atento, sobre todo, a una cierta signos o que podrían estar indicando que podríamos estar delante de un posible caso de trastorno del espectro autista. Tenemos que decir que efectivamente generalmente empiezan a manifestarse a partir del año, entre los 18 y 24 meses de vida, aunque en España muchas veces este diagnóstico está un poco atrasado o retardado y se suelen hacer diagnósticos en torno a los 4 o 5 años. Y esto, quiero incidir en un concepto que es muy importante, y es que el diagnóstico precoz es fundamental. Y es fundamental por un motivo que todos más o menos conocemos. Sabemos que el neurodesarrollo humano, el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro durante la infancia, es un periodo especialmente sensible. Siempre se dice que el cerebro humano en estas edades tan tempranas es muy plástico, ¿no? Se puede modelar, es cuando se están empezando a hacer todas estas conexiones neuronales, y por tanto es cuando se experimenta un rápido crecimiento y desarrollo que influye en la capacidad de aprendizaje, del comportamiento, de las habilidades cognitivas y de las socioemocionales. Y por tanto es este periodo, especialmente en los niños, cuando desarrollan todas estas habilidades, pues, para comunicarse, habilidades de pensamiento para comprender y responder, y que, por supuesto, están íntimamente ligados con su desarrollo socioemocional y su capacidad para relacionarse con su entorno. Y, por tanto, el diagnóstico precoz y la intervención temprana son fundamentales para poder ir atajando o mejorando muchas de esas limitaciones que posteriormente van a tener. Y, por tanto, la intervención temprana para el autismo debe comenzar lo antes posible, Esto a veces incluso, como hemos dicho, puede significar empezar prácticamente a los 12 meses, al año de vida, y aunque en otros, pues por desgracia, se empieza mucho más tarde, casi a los 5 años, y lo principal es comenzar tan pronto como se noten los síntomas o como se note el problema. ¿Cuáles son estos signos, cuáles son estas señales, ¿no?, que nos pueden hacer pensar que este niño, esta niña, puede tener un problema del trastorno del espectro autista? Bueno, pues por ejemplo, son, en cuanto a los gestos, pues pueden ser poco comunicativos, no señalan, por ejemplo, para llamar la atención o compartir algo, y más tiene, hay dificultad para entenderles, ¿no? En cuanto a los sonidos y las palabras, pues suelen hablar poco, emiten pocas palabras o sonidos o casi ninguno, y además pueden tener entonaciones inusuales. Pueden además tener atención excesiva a algunas actividades o objetos. Y además, algo muy característico es que tienen mucha resistencia a los cambios de rutinas o actividades. Es decir, no les gustan los cambios, siempre tienen como muchas rutinas, ¿no?, que siguen una y otra vez. En cuanto al procesamiento sensorial, pues muchas veces tienen movimientos repetitivos, búsqueda, están buscando activamente estímulos y tienen a veces reacciones inusuales con rechazo o atracción ante cosas muy comunes, como pueden ser luces, sonidos o diferentes texturas, ¿no? Pueden tener, en cuanto a la mirada, muchas veces tienen dificultad para mantener o establecer el contacto ocular directo, y además tienen una imaginación e imitación limitadas, y además suelen ser niños que son muy solitarios, juegan solos, hacen juegos siempre repetitivos y no carentes de cierta imaginación o ficción. Y en muchas ocasiones, cuando se les llama, pues no responden a su nombre. Es decir, están como distraídos, ¿no?, como abstraídos, ¿no?, de lo que les rodea. Si esto es así, es importante ponerlo en conocimiento de los profesionales, ¿no? Muchas veces los primeros signos de alarma que le llaman la atención, por supuesto, son en su entorno cercano, son su entorno familiar o sus cuidadores, ¿no?, las guarderías o en el colegio. Es importante, por tanto, en ese momento, acudir al profesional, su primer, por supuesto, referente, su médico de familia o su pediatra, y este tiene que ser sensible a escuchar y atender las preocupaciones de la familia, no subestimar las señales de alerta, evaluar con herramientas fiables que tenemos, unos ciertos test y unas ciertas pruebas, y luego ya orientarlo si efectivamente se confirma que puede haber ese problema, pues orientarles ya a un equipo multidisciplinar que está formado por psicólogos, psiquiatras, pediatras especializados, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, para empezar a hacer una intervención, como hemos dicho, cuanto antes mejor, lo más tempranamente posible. ¿Y en qué podemos intervenir o qué son importantes en la intervención temprana? Bueno, pues por supuesto tenemos que incidir y trabajar sobre el lenguaje y comunicación. Desde servicios de logopedia y áreas de audición y lenguaje, trabajar las diferentes competencias de comunicación y lenguaje, facilitando también la orientación y el asesoramiento a las familias, porque tiene que estar muy centrado también en todo su entorno y su apoyo, que fundamentalmente es la familia y sus cuidadores directos. Por supuesto, hay que incidir también en terapia ocupacional. La terapia ocupacional a veces es poco conocida, pero son profesionales que lo que nos ayudan un poco es a trabajar nuestras capacidades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Es decir, muchas de las personas con TEA, casi el 90% de las personas con TEA, tienen dificultades, ¿no?, para el procesamiento sensorial, y pues les ayudamos un poco, pues, a que sean en el futuro, lo que pretendemos es que realmente puedan tener una vida plena y de adultos también sean todo lo independientes posibles, ¿no? Por supuesto, hay que hacer terapia conductual, apoyado también, como hemos dicho siempre, con las familias. Y, por supuesto, pues ayudar a instruirse en habilidades sociales, facilitando su interacción con el entorno y mejoras de estrategias adaptativas para la gestión emocional y la autorregulación. Y, por supuesto, esto fundamentalmente también en el modelo educativo, ¿no?, en el que hay que hacer intervenciones siempre personalizadas. Incluso, aunque sean actividades grupales, hay que tener especial atención con los niños con trastorno de espectro autista, además con diferentes manejos y diferentes objetivos, ¿no? La idea es, poco a poco, vayamos trabajando para que él vaya adquiriendo ciertas capacidades, ¿no?, que le permitan, pues, llevar una vida pues más o menos pues que le permita ser independiente y que esté integrado en la sociedad dentro de sus propias limitaciones, porque dentro, después de ello, también veré, pues existen diferentes grados también dentro del trastorno del espectro autista, las que pueden ser de baja, media o altas capacidades, ¿no? Y no me quiero tampoco exceder mucho, porque realmente podríamos hablar horas y horas del trastorno del espectro autista. Yo creo que todavía queda mucho por hacer. Hay mucho que investigar, no solo tanto en las causas como también hacer un trabajo muy importante de sensibilización en la sociedad, primero para el diagnóstico temprano y precoz, para ver esas alertas, esas señales de que ese niño, esa niña puede tener un trastorno de espectro autista, y luego también trabajar en equipos, en los profesionales familiarizados con este diagnóstico primero inicial, y luego con el manejo del equipo multidisciplinar de profesionales que estén formados y actualizados en esto. Invertir mucho más en investigación, no solo desde el punto de vista también para ver etiológicamente cuál puede ser la causa, y hemos hablado de causas genéticas, pero también pues pueden estar relacionados con prematuridad, con padres de mayor edad a la hora de tener ese niño. Bueno, hay diferentes factores familiares también que hayan tenido, o familias que hayan tenido casos previos de trastorno de espectro autista. Es decir, hay muchas cosas todavía en las que hay que trabajar. Mensajes para terminar. Mensaje, como siempre, optimista. Si ustedes ven algún signo o síntoma de los que acabamos de decir que pueden prever o pueden señalar que este niño puede tener un trastorno del espectro autista, acudan a su profesional sanitario. Se harán unos pequeños cuestionarios, unas entrevistas y unos tests para efectivamente definir si existe ese riesgo, y luego se pondrá en manos de ese equipo multidisciplinar para, en caso de que se confirme que tiene un trastorno del espectro autista, empezar a trabajar lo antes posible para mejorar su neurodesarrollo y sus capacidades funcionales, para evitar la dependencia y que sean lo más independientes y adaptados socialmente posibles. Buenos días a todos, ha sido un placer estar con vosotros y, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho.
Hasta dentro de 7 días, Joaquín. Muchas gracias.